7:35. Seguimos en la FM. Muchas noticias esta mañana y una de ellas tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace algunos instantes de la grave situación que se está dando al interior de la Policía Nacional. El choque entre el inspector, el general William René Salamanca y la dirección de la policía y las graves denuncias que se hicieron en el día de ayer con la posibilidad, según el general Salamanca, de que se esté intentando borrar información relacionada con sus investigaciones al interior del sistema de la policía. Saludamos a esta hora al ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días, me alegra saludarlos a ustedes y a los oyentes.
Igualmente, ministro. La primera pregunta, pues quisiéramos saber cuál es la opinión que usted tiene de lo que está pasando al interior de la policía y estas graves denuncias que está haciendo el general Salamanca.
Mire, en primer lugar, la policía es una institución centenaria que tiene una gran solidez institucional, que tiene procedimientos internos establecidos para que ellos se adelanten. Y por supuesto, es una institución respetuosa de la ley, de las competencias, y además es una institución siempre dispuesta a colaborar para el buen adelantamiento de las investigaciones que sean del caso por parte de las autoridades competentes. Dentro de ese marco se está presentando la situación que usted menciona y por supuesto que frente a ese hecho lo fundamental es que avancen las investigaciones y que las autoridades competentes se pronuncien. Eso por supuesto no afecta para nada la marcha operacional de la institución, no afecta los procedimientos, no afecta las competencias internas y naturalmente el gobierno está siempre listo, presto y dispuesto a contribuir al buen éxito de las investigaciones que tengan lugar. Ahora bien, dicho lo anterior, la posición del gobierno siempre ha sido respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a la contradicción de la prueba, para efecto de que sean las autoridades competentes las que determinen en cada caso concreto qué responsabilidades hay, si es que las hay. La política entonces es apoyo a la institución sin vacilación de ninguna naturaleza, cero tolerancia con la corrupción y respeto a las garantías procesales que tienen todos los colombianos, lo cual incluye naturalmente a los policías del país.
Señor ministro, con los buenos días. Todo lo que usted subraya es importante y es el procedimiento y es lo que debe ser. Pero la pregunta es, ¿no le está quitando mucho tiempo esto a los dos generales para poder hacer su labor, su trabajo, la defensa de la tortuga y la postura del general Salamanca? ¿Sí pueden seguir haciendo su trabajo en un país tan convulsionado y tan importante como Colombia o debería ponerlos usted a un lado para que puedan adelantar este proceso que es gravísimo en Colombia?
No, en lo que tiene que ver con la tarea misional de la policía, las labores se están cumpliendo hoy. Al mediodía, entre otras cosas, antes del mediodía vamos a hacer una presentación de resultados operacionales muy exitosos, de manera que lo que está sucediendo no afecta la tarea misional de la institución. Lo fundamental entonces es que se conozca la verdad de esas denuncias que se han hecho, que los procedimientos operen y que las autoridades competentes se pronuncien. Déjeme decirle, Luis Carlos, sí, que en la defensa de las garantías procesales el gobierno es muy claro y muy firme, por una razón además elemental, porque es que las garantías procesales las tienen todos los ciudadanos y eso incluye también a la policía. Si debilitamos las garantías procesales, es decir, el debido proceso y la presunción de inocencia, se estaría haciendo verdaderamente un atentado contra las instituciones, de manera que avancen las investigaciones, la tarea misional la policía la sigue cumpliendo, los resultados son evidentes y esperemos el resultado y el pronunciamiento por parte de las autoridades competentes.
¿Podemos decir entonces el gobierno no está pensando en retirar a Tortuga?
No, el gobierno respeta las garantías procesales que tienen todos los colombianos, lo cual incluye, por supuesto, a los policías del país.
Señor ministro, cambiemos de tema. Las masacres, ha habido masacres en los últimos días en el país. Una semana que si no fuera por Maradona estaríamos hablando de masacre. ¿Qué está pasando en el país con estas masacres, señor ministro?
Pues Carlos, infortunadamente, porque esto nos duele a todos, la verdad es que nos duele a todos. Colombia ha vivido épocas de violencia cuyas características cambian, pero que infortunadamente se reflejan en muertes de colombianos, lo cual es doloroso. seguimos enfrentando ese fenómeno, y cuando el gobierno señala que en lo que dice relación con las masacres recientes, el telón de fondo es el narcotráfico, está diciendo exactamente la verdad. Si usted mira, por ejemplo, lo que pasó en Betania, en Antioquia, recientemente, ¿qué fue lo que sucedió allá? Infortunadamente, los recolectores de café son a la vez consumidores, se reúnen en fincas de distintos tamaños, eso lleva a la presencia de jíbaros, al expendio de drogas ilegales, y se presenta adicionalmente la división y subdivisión de organizaciones criminales que adelantan acciones violentas para controlar ese tráfico ilegal, de manera que ahí está la mano del narcotráfico, como está en otras zonas del país donde se han presentado también estos hechos. De ahí la insistencia en la prioridad que hemos planteado, en el sentido de avanzar rápidamente en la eliminación de los cultivos ilícitos, porque desgraciadamente la hoja de coca transformada en cocaína termina financiando las masacres y termina asesinando, financiando el asesinato de líderes sociales. De manera que un paso fundamental para hacerle frente a estas manifestaciones de violencia es avanzar rápidamente en la eliminación de cultivos ilícitos, porque ahí está la fuente de financiación de esas masacres y de buena parte del asesinato de líderes sociales.
Con ese diagnóstico, ministro, que usted da, en el sentido de que eso es generado por el narcotráfico, este tipo de violencia y estas masacres, entonces, concretamente, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué medidas va a tomar? ¿Qué va a pasar con esa tarea de erradicación de cultivos? ¿Cómo le va a cortar el chorro de plata a los violentos?
No, pues en primer lugar, lo que hizo el gobierno fue parar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que fue lo que recibió. Hay que recordar que por un error en el cambio de las políticas, los cultivos ilícitos subieron de 48 mil hectáreas en el año 2013 a 177 mil en el año 2018. Lo primero que había que hacer era parar el crecimiento exponencial, y eso se logró. Lo segundo que había que hacer era empezar a poner en marcha una tendencia decreciente, y eso se logró. Hubo una disminución en el año 2018, hubo una disminución más prolongada en el año 2019, y este año vamos a erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Adicionalmente a eso, por eso se está avanzando con tanta diligencia en el cumplimiento de los requisitos que fueron establecidos por la Corte Constitucional para efecto de reiniciar la aspersión. En resumen, se necesita asperjar, se necesita erradicar y se necesita sustituir para avanzar rápidamente en la eliminación de cultivos ilícitos y crear condiciones de inversión que permitan poner en marcha proyectos productivos sostenibles y rentables que cambien la situación en esas zonas de alta concentración de cultivos ilícitos. Adicionalmente a eso, la tarea de interdicción es gigantesca, la tarea de confiscación es gigantesca. Déjeme decirle que ya a esta fecha hemos superado las metas que se tenían en el año, las capturas se siguen produciendo, muchas de ellas con fines de extradición, la tarea de destrucción de laboratorios que se dedican a estas actividades criminales sigue avanzando, de manera que el gobierno sigue avanzando en el cumplimiento de las metas que se impuso para combatir todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal del narcotráfico.
Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel, y hablando sobre ese cambio de política que usted menciona, se cumplieron 4 años de la firma del acuerdo de paz, y yo quisiera preguntarle, ¿qué dicen hoy las cifras sobre los homicidios, los secuestros, las muertes de los miembros de la fuerza pública por minas antipersona? Es decir, en la evidencia de las cifras, ¿si hay avances, se redujeron esas cifras o la violencia sigue intacta?
A ver, este año las cifras de criminalidad muestran resultados positivos de la acción de la fuerza pública. No estoy diciendo que no haya problemas, no estoy diciendo que no haya homicidios, no estoy diciendo que no haya hurtos. Lo que estoy señalando es que las cifras que se tienen hasta el momento indican una reducción del 6% en el homicidio, indican una reducción promedio del 30% en las distintas modalidades de hurto, indican una reducción en la extorsión y una reducción en el secuestro. Esto último es muy significativo porque el año pasado cerró con el menor número de secuestros de que se tenga registro desde cuando se hace seguimiento a este atroz delito, y este año ya vamos en una cifra inferior. Y en lo que tiene que ver con las cifras en lucha contra el problema mundial de la droga, hay también muchos avances. En cuanto dice relación con los 4 años de la firma del acuerdo, ya ese balance lo ha hecho muy detalladamente el doctor Archila, que es la persona encargada, de manera que eso da cuenta de cómo el gobierno ha venido avanzando en el cumplimiento de las obligaciones que tiene en esa materia. Y en cuanto dice relación con el sector defensa, las cifras lo están señalando, y como les comenté hace un momento, hoy antes del mediodía estaremos dando una nueva información sobre resultados operacionales exitosos.
Señor ministro, y permíteme preguntarle sobre la policía de nuevo, porque usted había prometido investigaciones internas, disciplinarias y resultados sobre lo que ocurrió con los hechos de excesos de la policía en la noche de las protestas, cuando hubo disparos de parte de miembros de la policía contra civiles, y también recientemente en el incendio del CAI en Soacha. ¿Qué pasó con esas investigaciones y cuáles son los resultados?
No, esas investigaciones se están haciendo, pero es muy importante que haya claridad sobre lo siguiente. Hay procedimientos internos e investigaciones internas que están avanzando aceleradamente. Hay investigaciones que están en manos de la Procuraduría desde el punto de vista disciplinario, y hay investigaciones que están en manos de la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con asuntos de naturaleza penal. Todas esas investigaciones van avanzando, de manera que el propósito de que avancen aceleradamente existe en lo que tiene que ver con el gobierno. Estamos contribuyendo al buen avance de esas investigaciones, y por supuesto que las instituciones individualmente tienen que tomar las decisiones que correspondan según el resultado de las averiguaciones internas que se hagan.
Ministro, ¿a qué le adjudica que le den tan duro en la oposición? ¿A su labor o a que lo vean como potencial candidato de derecha?
A ver, en primer lugar, la oposición es un derecho democrático. Yo a eso no le atribuyo ninguna significación distinta a que la democracia funciona así. La oposición debe existir, y el deber del gobierno es responder a los llamamientos que haga la oposición para explicar su conducta, para explicar sus acciones en el seno del poder legislativo. De otro lado, pues por supuesto que hay un propósito político detrás de esos señalamientos y acusaciones, pero cada vez que se hace una convocatoria al Congreso, bien sea al Senado o a la Cámara, yo la entiendo siempre como una gran oportunidad para hacer claridad sobre la política del gobierno, sobre los avances del gobierno y sobre los criterios que el gobierno aplica en las materias que le son propias, en este caso concreto, en el sector defensa.
Ministro, pero entonces aclárenos, ¿usted está de candidato, va a ser candidato presidencial y cuándo tendría que renunciar?
No, yo estoy dedicado a cumplir con las responsabilidades que tengo como ministro de Defensa. Nos impusimos para este año metas muy ambiciosas, y yo lo que quiero es cumplir con esas metas ambiciosas que nos impusimos como consecuencia del análisis que se hizo a principios de este año, encabezado por el presidente de la República. De manera que mi preocupación ahora, mi dedicación ahora, tiene que ver con el cumplimiento de esas metas ambiciosas para crear condiciones que nos permitan a los colombianos vivir y trabajar tranquilos.
Son las 7:48 a.m. Ana María tiene una pregunta. Ana María, por favor, adelante. Ana María Cuesta.
¿Qué opina? ¿Por qué no se da la oportunidad?
Ana María, la entraron cortada. Por favor, hágale la pregunta otra vez al ministro, si es tan amable.
Sí, señor. Yo le quería preguntar al ministro por qué se insiste tal vez en la alternativa de la fumigación con glifosato, si esto sigue en veremos. ¿Y por qué no se analizan otras alternativas como la regulación que ha sido propuesta en proyectos, por ejemplo, por el senador Iván Marulanda, o la legalización que también ha sido propuesta por líderes como Juan Manuel Santos?
Cuando en Colombia se puso en marcha la aspersión aérea acompañada de otros procedimientos, porque aquí no hay una sola herramienta que sea suficiente para hacerle frente al fenómeno, se logró disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos de 166.000 a 48.000. Cuando en el 2013 se cambió esa política, se suspendió la aspersión, se dio lugar a un discurso justificatorio de la siembra de cultivos ilícitos y se pusieron en marcha procesos de incentivos que terminaron siendo perversos y que fueron entendidos como que a más coca, más beneficios después del acuerdo, se inició un proceso de crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que los elevó de 48.000 en el año que le mencioné a 177.000 en el año 2017-2018. De manera que para combatir el fenómeno hay que avanzar rápidamente en la erradicación. ¿Mediante cuáles herramientas? Todas las posibles. La aspersión es una, y esa aspersión demostró ser buena, efectiva, eficaz y positiva cuando se aplicó, hasta el punto de que bajamos las hectáreas de cultivos ilícitos a 48.000. Pero hay que seguir erradicando, y por supuesto que hay que continuar con los programas de sustitución de cultivos, y por supuesto que hay que poner en marcha programas de desarrollo alternativo ambiciosos. De otro lado, en lo que tiene que ver con el consumo, la prevención sin duda alguna, es un aspecto central, como se ha demostrado en muchas políticas en el mundo entero. De otro lado, aquí hay dos aspectos. El consumidor no es un criminal. Hay que prevenir el consumo, y una vez se incurre en el consumo, hay que atenderlo y hay que tomar las medidas relacionadas con los aspectos de salud necesarios. Pero el que trafica es un criminal, y a ese criminal hay que perseguirlo. De manera que la visión del gobierno es una visión integral. Parte de la responsabilidad compartida desde el punto de vista de nuestra posición y de nuestro papel en el mundo, y parte de la base de la acción integral y equilibrada, es decir, combatiendo todos los fenómenos de la cadena criminal de igual manera. El consumo es un aspecto central, pero no es el único. Hay que pensar en la siembra, hay que pensar en la transformación, hay que pensar en el tránsito para combatirlo, hay que pensar en el lavado de activos, hay que pensar en el desvío de precursores químicos, hay que pensar en el contrabando de armas y combatir todo simultáneamente. Esa es además la característica de los planes de acciones del plan de acción global en materia de lucha contra el problema mundial de la droga, que es además un plan bien orientado y cuyo cumplimiento es fundamental para hacerle frente eficazmente a este fenómeno.
Señor ministro, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, como siempre, muy amable.
Luis Carlos, a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad. Sabe usted bien que la agradezco siempre.
Sí, señor. Muchísimas gracias igualmente por su tiempo. 7:52, esto es la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias como son.